Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Se multiplican los seísmos en el delta del Ebro causados por el proyecto Castor de almacenaje de gas natural. Algunos analistas dicen que en caso de impago en Estados Unidos, el mundo puede caer en una nueva crisis financiera. La presidenta argentina Cristina Fernández será operada de un hematoma en el cráneo. En México, campaña de recogida de firmas en contra de la reforma energética privatizadora de Peña Nieto. Y hablaremos del 10º encuentro intercultural de Las Palmas de Gran Canaria. Los colectivos sociales van por delante de la clase política para poner en valor el hecho migratorio y el encuentro entre culturas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios sociales, comunitarias y libres que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
En los pueblos del Ebro, de las provincias de Tarragona y Castellón, llevan años protestando contra el proyecto Castor de almacenaje a través de inyección en el fondo marino de gas natural. Desde el comienzo del proyecto en 2007, advertían de los riesgos de afectar a las fallas cercanas y provocar seísmos. Y 6 años después, los seísmos han llegado. Desde hace días la tierra tiembla y el temor de la población va en aumento. Las organizaciones ecologistas señalan que tanto el gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero como el actual de Mariano Rajoy primaron el proyecto al que le han ido aumentando progresivamente el presupuesto inicial en contra de la seguridad de la población. Pero, ¿qué es el proyecto Castor? Todo comienza con un yacimiento petrolífero en aguas mediterráneas frente a las costas de Castellón y Tarragona, el yacimiento Amposta. Fue realizado por la compañía Shell, que extrajo crudo entre los años 1973 y 1988 hasta un total de 55 millones de barriles de petróleo. Agotado el yacimiento, la planta quedaba abandonada hasta que en el año 2007 el gobierno de Rodríguez Zapatero, con Joan Clos como ministro de Industria y Cristina Narbona como ministra de Medio Ambiente, la seleccionan como el asentamiento para el proyecto Castor. Se trata de convertir el antiguo yacimiento petrolífero, ahora vacío, en un almacén de gas natural. El proyecto es muy sencillo, pero conlleva riesgos. El gas excedente, que de momento sobra al Estado, se comprime en una factoría y se traslada por un acueducto hasta el antiguo yacimiento, desde donde se inyecta en el subsuelo, quedando guardado como reserva. En el mundo ya hay 627 almacenes de este tipo. ¿Pero era necesario? Según los gobiernos socialistas y ahora del Partido Popular, sí, ya que aunque el Estado se abastece sobradamente de gas natural a través del gasoducto de Argelia y al que llega desde Europa, las reservas en caso de emergencia y según las autoridades apenas cubrirían las necesidades de la población durante 20 días. Hay que recordar que el gas natural representa casi una cuarta parte del consumo de energía total del Estado español. De hecho, a pesar de los recortes sociales, los dos gobiernos no han escatimado en gastos en este proyecto. De los 500 millones iniciales del presupuesto original se pasó a los 925 y de ahí a los 1.300, casi el triple de lo que estaba previsto. Mucho dinero y poco tiempo. Tampoco que el Ministerio de Industria no consideró necesario realizar un estudio sobre posibles impactos negativos. Sí lo encargó, por el contrario, el Ministerio de Medio Ambiente, pero claro, la empresa concesionaria, Escal, hizo un informe en el que minimizaba los riesgos, pero reconocía que eran una posibilidad y se comprometía a tomar las medidas necesarias para evitar que eso no ocurriera. Ahora, las asociaciones vecinales y ecologistas denuncian que el proyecto Castor se presentó sin tiempo suficiente para estudiarlo, dada su dimensión, y obligando a presentar alegaciones deprisa y corriendo, incumpliendo la Ley 27/2006 de acceso a la información ciudadana en materia ambiental. Señalan que ahora se ha podido comprobar que, tal como llevan años advirtiendo, se trata de un proyecto peligroso para las personas, que el estudio de impacto ambiental del proyecto minimizó los riesgos derivados del mismo y que las valoraciones hechas no estuvieron acertadas. Las manifestaciones ciudadanas para exigir el cierre definitivo del proyecto se vienen sucediendo desde hace días.
Muchos permisos los dieron, hablando claro, a la torera. con mucha rapidez, son permisos muy complejos y directivas europeas.
Que esto es peligrosísimo, es el máximo.
Atemorizado, yo personalmente que vivo sola, vi volar los objetos que están arriba.
Benicarlos ha echado a la calle porque tienen miedo.
Es inseguro y el pueblo dice basta.
Yo anoche lo noté bastante y a la 1:30 me salí de casa, pero con un miedo de verdad, tremendo.
Cada vez se pone peor y la gente está sumamente alterada.
Se nos mueve la lámpara y la cama hace...
No duran poco, pero las sacudidas son fuertes.
Asusta.
Con un ojo abierto y el otro cerrado, porque me explicarás. No tornaste aquí, no tornaste aquí.
Me he asustado un poco, me he levantado, he mirado la calle, incluso por casa, porque digo, a ver si es que alguien habrá entrado o cualquier cosa, ¿no?
El gobierno, tras la evidencia de los seísmos continuos, tomó la decisión de detener la actividad de la planta inyectora hasta que cesen los seísmos. Así lo anunció el ministro José Manuel Soria.
Desde el pasado día 26 de septiembre, y como consecuencia de que hubo el día 24 un movimiento sísmico superior a 3,5 en la escala Richter, el Ministerio de Industria, de Energía y Turismo dictó una resolución paralizando cualquier tipo de inyección de gas adicional en el almacenamiento subterráneo. Y esa paralización va a seguir estando vigente hasta que no haya garantía absoluta de una seguridad al 100% para toda la población. Por tanto, no se van a reanudar las actividades de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo de Castor mientras el gobierno no tenga plena y total garantía dada por los técnicos de que eso es una instalación segura para la población.
Protección Civil de Cataluña ha advertido que no se puede descartar una tendencia creciente de la magnitud de los seísmos que se están produciendo los últimos días al sur de las Tierras del Ebro, a pesar de que no se han logrado niveles de intensidad susceptibles de producir daños. Lo afirma en un comunicado en el que explica que los terremotos se están produciendo en una falla en el interior del mar en la costa de Castellón. Y los temblores no cesan, y por eso cada vez son más los que plantean que el cierre de la planta de Castor sea definitivo. La pregunta es, ¿quién debería asumir los costes de un hipotético cierre? Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, dijo que ya se verá cuando llegue el momento. Esta es de momento la tibia respuesta del gobierno, pero según la empresa, sería el Estado el que tendría que abonar los más de 1.600 millones de euros que costaría desmantelar la planta. Y se basa para ello en la normativa que publicó el Boletín Oficial del Estado en 2006, en el que se lee: en el caso de que el titular de la concesión solicite la extinción de la misma, se reconocerá la inversión en instalaciones. Es decir, que el cierre, de producirse, lo pagará la ciudadanía española. El gobierno insiste en que la decisión final debe depender exclusivamente de una cosa, la seguridad de las poblaciones cercanas. Mientras, siguen los temblores. En las últimas 24 horas se han producido 4 movimientos que no han superado los 1,1 grados en la escala Richter.
Informativo Más Voces.
Si en Estados Unidos el presidente Barack Obama y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos no logran acordar elevar el techo de la deuda, el mundo corre el riesgo de sufrir una nueva crisis financiera, esta vez más grave que nunca, según alertan algunos expertos. Señalan que la negativa de Washington de pagar la deuda pública podría conllevar la caída de las bolsas mundiales más importantes, así como la ruptura del mecanismo de inversiones, además de devaluar el dólar. Como consecuencia de todo eso, el mundo se arriesga a caer en una nueva depresión económica. En esta situación, la crisis de los mercados sería suficiente para inclinar a Estados Unidos hacia una profunda recesión y que arrastre consigo a la economía mundial. Sobre este asunto nos informa Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, en Estados Unidos.
En Estados Unidos, la parálisis económica que domina parte del gobierno federal debido al impasse entre legisladores demócratas y republicanos y empieza a surtir sus efectos en la población del país. Algunos obreros tienen problemas para recibir pagos de beneficios, lo mismo que familiares familias necesitadas asistidas por programas sociales, entre ellos los inquilinos pobres. También los veteranos de guerra enfrentan problemas para obtener beneficios de deshabilidad. Hay retrasos en los pagos de asistencia financiera a estudiantes. Se puso un alto a la emisión de pasaportes, visas y otros documentos. Y la agencia que vigila la calidad de los alimentos no tiene personal suficiente para atender las necesidades de la población. No obstante el impacto que está teniendo en algunos sectores, observadores alertan sobre el choque que se avecina entre los legisladores cuando se ponga en debate la ampliación de la deuda del gobierno. Paul Craig Roberts es ex asistente del Departamento del Tesoro en el gobierno estadounidense.
This so-called debt ceiling limit crisis, that's not the real crisis. Obama, under all of the...
Él dice que la supuesta crisis sobre la elevación del techo de la deuda no es la crisis real. Señala que poderes adicionales otorgados al presidente Obama en la llamada guerra contra el terrorismo le permiten declarar un estado de emergencia nacional y elevar el techo de la deuda unilateralmente. El Congreso lo sabe, pero no quieren que el presidente haga uso de esos poderes.
The real crisis is that for 20 years, American jobs have been moved...
La verdadera crisis, dice, es que por 20 años se han exportado los empleos al extranjero y eso ha tenido un fuerte impacto en la colección de impuestos y por tanto en el Producto Nacional Bruto.
And during much of the same period, Washington has been at war for 12 years.
En ese mismo periodo, dice Roberts, el país ha estado en guerras. Los expertos coinciden en que esas guerras son muy caras y al financiarlas con dinero que el país tenía y con otro que el gobierno ha pedido prestado, el costo de los conflictos asciende a 6 billones de dólares. Es decir, el número 6 seguido de 2 ceros.
The real crisis is the gap, the wide gap that has appeared.
La verdadera crisis es que hay un abismo entre los ingresos y el gasto del gobierno, y cuando se habla de mover el techo de la deuda, lo que quieren decir es de que se imprimirá más dinero para impactar el déficit presupuestal.
The final part of this is that to bridge that deficit, the Federal Reserve is printing.
Para hacer eso, la Reserva Federal está imprimiendo 1,000 millones de dólares al año, lo mismo que serán usados para obtener bonos. Esa impresión de dólares adicionales está afectando la confianza que tiene el mundo en el dólar como moneda de reserva.
If you were to see a movement away from the dollar, the exchange rate.
Si la gente empezara a alejarse del dólar, dice Roberts, provocaría un alto índice de inflación en la economía estadounidense. La Reserva Federal perdería el control de la tasa de interés y toda la casa hecha con barajas se desplomaría. Allí está la verdadera crisis, acota el ex asistente del secretario del Tesoro del país. Por el momento, los centros de recreo como los parques están paralizados y algunos sitios web del gobierno no están funcionando. El Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas y la Oficina del Fisco no están operando adecuadamente y los pequeños empresarios no pueden obtener préstamos. Webster Tarpley es autor del libro Después del Cataclismo, un estudio de la crisis económica mundial.
What we have is a serious constitutional crisis, which
threatens... Él dice que lo que existe ahora en Estados Unidos es una seria crisis constitucional. Señala que no hay que olvidar que en la crisis de 2008 y 2009, bancos norteamericanos, europeos y de otras naciones tuvieron que ser rescatados por los gobiernos. La situación no ha cambiado. La Reserva Federal y el dólar continúan operando como instrumentos claves para la economía mundial. Si Estados Unidos se declara incapaz de pagar sus deudas, dice Tarpley, él puede anticipar la muerte de millones de seres humanos en África.
The Tax Wall Street Party is on the ballot with a candidate.
Buster Tarpley concluye diciendo que todavía hay esperanzas para los Estados Unidos si se toma en serio el partido político que lleva por nombre Tax the Wall Street Party, cobrar impuestos a la bolsa de valores en Wall Street. El programa político de su candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York, Randy Credico, propone que se cobre la mitad del 1% a todas las transacciones que hace la bolsa de valores. Ese programa, dice, aplicado a nivel nacional, pondría fin a muchos de los problemas económicos de los Estados Unidos.
Exceptional country, the indispensable country.
Por su parte, Paul Craig Roberts concluye diciendo que el país excepcional, el país indispensable, ni siquiera es capaz de autogobernarse y aún así pretende saber qué es lo mejor para Irán, Irak, Afganistán, Somalia, Libia, Rusia, China y todo el mundo. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Más. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, será operada de un hematoma en el cráneo que la mantendrá al menos 30 días en reposo. Durante su recuperación, el vicepresidente de la nación, Amado Boudou, se hará cargo del Poder Ejecutivo. La mandataria fue ingresada este lunes para someterse a los exámenes prequirúrgicos. La información oficial indica que sintió un hormigueo en el brazo izquierdo, además de pérdida de fuerza muscular. Estos síntomas obligaron a los médicos a modificar la inicial propuesta de reposo y observación indicada el sábado pasado, según se informó en un comunicado firmado por los doctores Facundo Manes y Gerardo Bozovich. Momentos antes de que se diera a conocer que finalmente la presidenta tendrá que ser operada, nos informaba el Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
En Argentina, la presidenta Cristina Fernández deberá estar un mes en reposo por indicación médica. El problema detectado se denomina colección subdural crónica, un hematoma entre el cráneo y el cerebro que generalmente es provocado por un golpe en la cabeza. La presidenta sufrió el traumatismo en agosto pasado y en esa oportunidad no se le detectó nada anormal. El hematoma fue descubierto luego de controles que se realizó este fin de semana. La colección subdural crónica, este hematoma que se le detectó, requiere estricto control y en algunos casos puede llegar a necesitarse una intervención quirúrgica. Lo que tampoco se informó desde el gobierno argentino es si el vicepresidente Amado Boudou va a asumir la presidencia. Hoy en el boletín oficial no se publica ningún pedido de licencia de la presidenta ni otra información al respecto. Hay una posibilidad de que la presidenta se mantenga en el cargo y delegue algunas funciones, algunos actos protocolares en el vicepresidente, pero esto es especulación. Todavía no hay información oficial sobre este tema. Los principales dirigentes políticos de Argentina le expresaron su deseo de pronta recuperación y también lo hicieron presidentes de América Latina, como por ejemplo Dilma Rousseff de Brasil, Nicolás Maduro de Venezuela y Juan Manuel Santos de Colombia.
Informativo Más Voces.
En Las Palmas de Gran Canaria, desde hace una década, multitud de colectivos y organizaciones sociales formadas por personas de orígenes distintos organizan y realizan un encuentro intercultural para demostrar la riqueza del mestizaje, para descubrir y valorar la diversidad cultural y fomentar lazos de unión entre culturas. Este año, del 14 al 20 de octubre, se celebra la décima edición del encuentro con el eslogan Una década uniendo culturas. Los días fuertes serán el 19 y 20 de octubre en la Plaza del Pilar del barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, en los que habrá actuaciones de música y baile de diferentes países, puestos de gastronomía y artesanía, y en el actual contexto de crisis y de criminalización de la migración, habrá un espacio para paneles informativos sobre la situación en cuanto a recortes en la sanidad, educación y desahucios. Cuando las leyes de migración en el Estado español y en general en Europa se van endureciendo, cuando las redadas contra la población migrante es una realidad cotidiana, cuando los migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular son tratados como delincuentes, detenidos y privados de libertad en los centros de internamiento para extranjeros, y cuando estamos comprobando, como en la tragedia de Lampedusa en Italia, que las costas europeas se están cobrando miles y miles de vidas humanas en el intento de llegar desde África, actividades y espacios de trabajo en conjunto, como el Encuentro Intercultural de Las Palmas, suponen un soplo de aire fresco que desde la sociedad civil organizada se expande para demostrar que el hecho migratorio no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad, como un valor que demuestra que las distintas culturas, cuando entran en contacto, se enriquecen y son experiencia de paz y de solidaridad. Para conocer más sobre este asunto, entrevistamos a Miquel Albandoz, coordinador del Patio de las Culturas de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del grupo organizador del décimo Encuentro Intercultural de Las Palmas. Miquel, un saludo.
Hola, muy buenas. Un saludo a todos y también a ti.
Pues llega una nueva edición del Encuentro Intercultural en Las Palmas de Gran Canaria y queremos saber cómo va todo el proceso, cómo estáis trabajando, qué es lo que se va a hacer. Cuéntanos, Miquel.
Bueno, pues nuevamente en Canarias volvemos a estar aquí en el barrio de Guanarteme presentes con una nueva edición, esta la décima edición del Encuentro Intercultural, que este año queremos también festejarlo de forma más especial, ya que el número 10 se nos hace como un logro, ¿no?, haber llegado hasta aquí. Entonces, nuevamente convocamos a la participación a todos los colectivos de personas de otros orígenes que están presentes aquí y también a todas las redes sociales que trabajan con la interculturalidad, que trabajan con la difusión y la convivencia entre culturas. Y bueno, cerca de 46 colectivos y organizaciones se han manifestado y están colaborando y participando en la realización de este encuentro.
Miquel, mover a 46 organizaciones de orígenes distintos, de países diferentes, debe ser complejo. Cada año es un nuevo reto, ¿no?
Sí, la verdad que es muy interesante, muy bonito, porque bueno, juntarnos... son personas con culturas muy diferentes, con trayectorias vitales muy diferentes, en un momento también donde las dificultades se están sumando, ¿no?, en todas las personas de otros orígenes en cuanto a sus condiciones de vida, laborales y demás, y bueno, mantener el ánimo y mantener el espíritu, la ilusión por un encuentro de estas características, donde todo se hace de forma voluntaria, gratuita, y donde cada uno pues, va a aportar diferentes diferentes acciones y demás, pues la verdad que es un reto muy bonito y la verdad que está quedando muy bien.
Uh-huh. ¿Qué tipo de actividades va a haber, Miquel?
Bueno, como todos los años hacemos un gran evento que este año lo hemos dividido en dos días porque no nos daba tiempo hacerlo en uno solo, entonces va a ser como un festival intercultural que va a ser el 19 y el 20 de octubre en la Plaza del Pilar. Son actuaciones desde las una más o menos del mediodía o así, con lo que es el pregón, el pasacalles, actuaciones de música, actuaciones de danza. Casi todos los colectivos que están aquí participando pues tienen su grupito de gente que baila, que prepara sus danzas tradicionales folclóricas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo entre actuaciones de música y danza colabora con esa expresión artística, ¿no? Dando un espectáculo, la verdad que, bueno, pues asombroso, porque son más de 12 horas de actuaciones, ¿no? Y luego complementamos con gastronomía, que siempre atrae mucho a la gente, la curiosidad de saborear otros platos, otras formas de comida y demás. Y también algo de artesanía y de muestra de otros orígenes, ver la artesanía, las imágenes, las fotos de sus países y demás, ¿no? Uh-huh. Y todo eso, pues cerca de 40 stands que estaremos en torno a la plaza. Y además lo complementamos con un poquito también de formación. Hemos realizado el otro día un taller charla sobre los mitos que rodean a las personas migrantes, ¿no?, y intentar de construir los mitos de mano de la Asociación Mujer, Solidaridad y Cooperación, que ellas hicieron un taller pues para que analicemos y desmitifiquemos un poco a estas personas que están aquí con nosotros conviviendo y que a veces les tratamos de forma pues desigual, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos una charla de debate, este es el día 17, junto con la gente de Pobreza Cero. Aquí hay una plataforma de Pobreza Cero y nos hemos sumado también para que el punto de vista de la diversidad cultural también esté presente en, bueno, pues que el origen realmente de las migraciones o del movimiento migratorio también son las desigualdades entre los pueblos y demás, ¿no? Uh-huh. O sea que complementamos un poco con todo. Y luego, bueno, también la participación propia de la gente en lo que nosotros llamamos el otro encuentro, que es juntarnos cada 15 días o cada mes, que llevamos haciendo desde mayo, desde junio, pues a juntarnos en lo que son las jornadas de preparación.
Claro, Miquel, porque eso te iba a decir, porque esto tiene el valor añadido no solamente de lo que se hace durante esos días de encuentro intercultural, sino todo el proceso hasta que se llega ahí, ¿no? Un proceso absolutamente horizontal donde se busca la participación de todos los colectivos.
Efectivamente, nosotros hemos depositado desde el inicio, desde los 10 años de trayectoria, todo el protagonismo a los colectivos, ¿no? Y ellos se sienten que esta actividad es suya, que es una actividad que promueven ellos mismos y demás. Si bien con la coorganización o con la parte organizativa, logística de entidades como Cáritas Diocesana o como el Ayuntamiento de Las Palmas en su área de servicios sociales y otros colaboradores, la parte de actividad máxima está centrada en la parte propositiva y proactiva de los colectivos, ¿no? Entonces, esto lo mantenemos mediante un sistema de asambleas periódicas. Son asambleas decisivas, o sea, lo que se decide en asamblea sirve de alguna forma para que conste como parte de la organización, y un equipo técnico que somos los que vamos organizando pues esas decisiones, ¿no? Si hay que contratar pues la parte de seguridad o lo que no sé qué, ya eso ya nos vamos encargando una parte técnica, ¿no? Pero la parte de actividad propiamente dicha la llevan, el protagonismo la llevan ellos, los colectivos, ¿no?
10 años, un número redondo, 10ª edición, que llega además en un momento donde es clave visibilizar la riqueza del mestizaje, de la mezcla de culturas, los aportes positivos que aportan las personas que llegan a un determinado lugar desde otros sitios, en un momento en el que las políticas pues del Estado español, las políticas europeas, criminalizan un poco a la migración. Y estamos viendo cosas como la sanidad que quedan al margen. Vosotros que estáis ahí, que trabajáis con gente de diversas nacionalidades, estáis viendo que lo están pasando mal, ¿no? Que ahora es más importante que nunca visibilizar lo positivo del hecho migratorio, ¿no?
Pues efectivamente, nosotros en todo este año y los dos últimos años llevamos viendo cómo los colectivos tienen muchísima más dificultad de organizarse como tal y de apoyar a su propia gente y de mantener un sistema de red de apoyo, ¿no? Que ellos mismos realizan mediante esas reuniones que realizan en torno a las danzas o en torno a los grupos musicales o en torno al colectivo en sí, ¿no? Y esto se ha habido agravado, pues eso, con muchas dificultades de personas que se retornan en condiciones muy muy difíciles, personas que no pueden retornar y que incluso tienen aquí ya un arraigo y que en cambio pues también son separadas, ¿no?, del sistema y criminalizadas, como bien decías, en un momento en el que ellos pues más necesitan, ¿no?, un apoyo, y es al revés, ¿no?, más sienten ese rechazo institucional, ¿no? Y esto lo diremos, esto se está elaborando un manifiesto que no te puedo adelantar ahora porque está todavía en elaboración, y que en ese manifiesto se quiere expresar un poco a la ciudadanía ese sentir, ¿no?, de toda la gente. Si bien es un encuentro que es cultural y que es prácticamente bueno, es una actividad más centrada en la sociocultural y demás, también queremos darle ese aporte de decir lo que está pasando y lo que nos está pasando y acercárselo a la gente, ¿no? Y no con ganas de hacer que la gente se siente culpable, ¿no?, o de victimizar, o no, sino simplemente decir que sabemos, somos conscientes del momento y de denunciar, ¿no?, un poco la situación.
Muy bien, pues Miquel Albandoz, coordinador del Patio de las Culturas y miembro de este grupo de trabajo del Encuentro Intercultural en Las Palmas de Gran Canaria, enhorabuena por el trabajo que realizáis. 10ª edición, no son pocas, o sea que hay motivos para la felicitación y ánimo, y mucha suerte con esta edición de este año.
Pues nada, muchas gracias también a ustedes por la difusión y también por acercar a la gente pues este tipo de eventos que no son fáciles de llegar también a través de los medios, ¿no? Que también son otra asignatura pendiente aquí en Las Palmas, por lo menos.
Un abrazo, Miquel.
De acuerdo, muchas gracias.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.